12 y media en Canarias. Y este programa se llama Directo Marca, te acompaña hasta las 3 de la tarde y es un programa de resaca después de la jornada 37 de Primera División, que ha sido decisiva solo para el Eibar, solo para ver al equipo armero, por desgracia, otra vez en Segunda División. Queda el título por decidir, ya es solo cosa de dos. Se la van a pelear en la última jornada entre el Atlético Madrid y el Real Madrid. El sábado a las 6 de la tarde, Valladolid Atlético y Madrid-Villarreal. Por ahí pasa el desenlace del título de Liga, por ahí pasará el campeón. También te hemos contado, se ha sorteado hace minutos, se han sorteado los playoffs, últimas eliminatorias de ascenso a Segunda División, Real B, Algeciras, Badajoz, Amorebieta, Burgos, Bilbao Athletic e Ibiza, UCAM. Y estamos en la despedida de la selección española de baloncesto, la selección española femenina de básquet, que parte rumbo a Valencia para disputar el Eurobásquet. O sea que pendientes de todos los deportes y pendientes del que sigue siendo líder, el Atlético de Madrid. Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafael. Bueno, muy buenas tardes.
Locura colectiva, ¿eh? Locura colectiva, sobre todo con el 2-1, con el gol de Luis Suárez. En el 81 iba perdiendo 0-1 el Atlético de Madrid. Hubo 19 minutos en los que el Real Madrid, con el gol de Nacho, fue líder. Pero al final, Lodi, a gran pase dio a Félix. Y el pistolero Luis Suárez pusieron ese 2-1 que convierte en el partido del nuevo Zorrilla en la final de las finales por el título.
Fue un partido taquicárdico el de ayer, fue muy superior el Atlético Madrid a Osasuna, que hizo un partido digno. Yo no entiendo las críticas a Osasuna por pelear, por luchar, por competir. Es un equipo de primera división y evidentemente no le iba a regalar el triunfo al Atlético, por mucho que se jugase el equipo de Simeone. Tuvo muchísimas ocasiones desde la primera parte, dos postes, uno de Suárez, otro de Saúl, ya digo, un montón de acercamientos, claras ocasiones, muchas paradas de Sergio Herrera, que volvió a convertirse, como hizo el año pasado también en el Metropolitano, en un auténtico porterazo. Y al final, sí, viene el tanto de Budimir, que es una parada también sobresaliente de Jano Black, casi extraterrestre, pero la pelota está dentro, es indiscutible. Gol válido para Osasuna. Y a partir de ahí, a sufrir. Hay quien se queja, Rafa, y me hace mucha gracia, de la pausa de hidratación. Es verdad que Madrid no hacía tanto calor, yo creo, para el cooling break.
Escucha a Antonio Sanz decir que eso lo habían pactado los equipos.
Claro, claro, sí, por eso, que no solo en el Metropolitano hubo esa pausa. Es verdad que otros campos no hubo, por ejemplo, los del norte no hizo falta, pero sí los de Levante sí hicieron cooling break. En Getafe también se hizo cooling break. Y evidentemente no es un tiempo muerto que pidió Simeone, que da la sensación que Simeone ordenó el tiempo muerto. Bueno, eso es absolutamente falso, no os dejéis engañar, es mentira. El cooling break ya estaba orden del árbitro, a orden de Munera Montero ayer. Por cierto, es que hay un detalle para desarmar, ¿no?, a los malintencionados. Coque, en el momento que el árbitro manda a los jugadores a refrescarse, Coque le protesta. Porque el Atleti no le interesa en ese momento, porque estaba caliente, porque estaba empujando, porque estaba agobiando.
Sí, que no le vino bien la pausa de hidratación, el cooling break, no le vino bien al Atlético Madrid. Sí que es verdad, y yo no veo ninguna polémica por ahí, pero sí que es verdad que al ser todos los partidos al mismo tiempo, claro, el cooling break se tendría que haber hecho por exceso o por defecto de calor, sin importar el calor, en campos donde no hubiese el calor requerido para ver cooling break, para que todos los partidos acabasen al mismo tiempo, ¿no?
A ver, ayer en Madrid fue una jornada muy calurosa, hizo bastante calor, pero yo creo que no hubiese hecho falta, pero si lo hay para todos, porque también hubo cooling break para Osasuna, es decir, y Iago Arrasate también dio órdenes a sus futbolistas.
No, si la historia no es porque se beneficie un equipo u otro. Digo, si tú haces la jornada en horario unificado, lo que quieres es que no haya información privilegiada, ¿no? De que sepa, claro, un equipo si que ha hecho el otro. Si entonces, si acaban todos al mismo tiempo, pues se consigue el objetivo de que sea unificada, ¿no?
Mira, te he contado un par de detalles que claro, yo ayer tuve la suerte de presenciar en directo en el Metropolitano. La segunda parte de los partidos no empezó a las 7:30, empezó a las 8:25 para asegurar ese tiempo extra, efectivamente, de las primeras partes en algunos campos. Pero es que Sergio Herrera, portero de Osasuna, tuvo un problema con el guante, en concreto con el izquierdo. Y se retrasó un poquito más todavía el inicio de la segunda parte por ese problema, ese inconveniente. Lo tuvo que cambiar, tuvieron que ir al vestuario a por un guante. Insisto, portero de Osasuna, no del Atlético. Uh-huh. Y entonces es verdad que el partido del Metropolitano empezó un poquito más tarde.
Yo de todas formas no veo polémica ninguna, lo del cooling break.
Es una chorrada como la Copa Pompey, ¿no?
No me parece que haya que sacar mucha punta a ese lápiz. Lo que sí
pero
que
pues
hay
en cualquier
que...
caso, sí. 2-1 y el Atleti líder, Rafael.
Y lo que hay que decir es que la última jornada de la Liga ya tiene fecha y es diferente a la anunciada el pasado domingo, porque, es decir, ayer, porque finalmente los partidos claves se disputarán el sábado a las 6 de la tarde. Según el comunicado de la Liga, analizando los resultados de la jornada 37 de ayer domingo y en aras de preservar la integridad de la competición, se modifican los horarios de al sábado 22 de mayo de aquellos encuentros que tienen trascendencia en la clasificación final de la Liga Santander. La última jornada tiene esa fecha y hora, es decir, 6 partidos de esta jornada 38 se disputarán de forma unificada a las 6 de la tarde el sábado, mientras que el Levante-Cádiz se jugará el viernes a las 9 y el Granada-Getafe y el Sevilla Deportivo Alavés se disputarán el domingo.
Es que la explicación que le habían dado Rafa al Villarreal por no retrasar los partidos al sábado era rocambolesca. Es que
sí,
la explicación que
vieron, ¿no?,
fue claro, que estaba el Festival de Eurovisión. Con todos mis respetos, me parece fantástico la gente que lo siga y ojalá Blas Cantó haga un papel fundamental. Pero hombre, digo yo que lo lógico es que la Liga se preocupe de los equipos españoles, y el equipo español que más sale beneficiado por retrasar ese partido creo que será el Villarreal, que juega el miércoles siguiente la final de la Europa League. Al Atlético, al Madrid, al Barcelona y a los demás, pues les da un poco igual. Pero hombre, al Villarreal tener 24 horas más que el United, que juega el domingo, para preparar, estando en nuestra mano, pues hombre, creo que era absurdo no coger esa ventaja, en mi opinión, oye.
Recuerdo, porque lo malo de esto es que se acaba confundiendo al personal. Villarreal lo había pedido por tener un poquito más de descanso y preparar bien la final del día 26, final de la Europa League frente al United en Gdansk, en Polonia, pero con todo y con esto lo que hace es que al aficionado le lías. Lo recuerdo rápidamente, el viernes los partidos intrascendentes se juegan o el viernes el Levante-Cádiz a las 9 de la noche o el domingo el Granada-Getafe 6:30 y el Sevilla-Deportivo Alavés a las 9 de la noche, y el resto, los otros 6 partidos donde hay algo en juego, todos el sábado a las 6 de la tarde, incluidos, claro, el Valladolid-Atlético y el Madrid-Villarreal. Vamos a escuchar a Simeone, porque Simeone, al principio del programa le escuchábamos decir no hay que aflojar. Lo que quiere Simeone es que la parroquia del Atleti, pase lo que pase, y espera la afición rojiblanca que lo que pase sea volver a ser campeones de Liga, Simeone quiere que su gente esté orgullosa de ellos.
No tengo otra ilusión que sea preparar bien la semana, llegar con frescura, llegar con una intención que el equipo la pueda desarrollar en campo, ser un equipo aguerrido, ser un equipo contragolpeador, ser un equipo que puede sostener el ataque cuando ataca, generar buena respuesta a la pérdida de la pelota, un equipo que tenga que el aficionado se siga sintiendo orgulloso del equipo que tenemos. Ese es el objetivo que tenemos.
Y orgulloso está Simeone de Suárez, ¿no? Porque López, ¿cuánto llevaba de sequía? Desde marzo, ¿no? ¿21 de marzo?
21 de marzo, partido contra el Alavés, marcó a pase de Trippier de cabeza, no había vuelto a marcar hasta ayer, casi casi en el 90.
Pues marcó en el momento decisivo, ¿no? Y fue la locura colectiva de la plantilla de Simeone. Simeone elogió así al charrúa.
Y la definición de Suárez de goleador de área, de jugador importante, me quedo con el equipo. La palabra equipo creo que es un poco lo que puede mostrar todo lo que venimos haciendo esta temporada.
Y el propio Luis Suárez, en Movistar Liga, después del partido, reconoció que estaba feliz porque lo tenían en sus pies, que le faltaba solo un pasito para conseguir el objetivo, pero también reconoció que cuando fichó por el Atleti, aunque le habían avisado, no pensaba en que lo iba a pasar tan mal.
Bueno, creo que todo el mundo te lo dice por el lema que tiene el Atlético de Madrid, no pensaba que tanto, pero la verdad que bueno, es el esfuerzo, el sacrificio que está haciendo este equipo, con muchísima gente que trabaja para que el club pueda conseguir los objetivos. Bueno, ahora a disfrutar, a estar tranquilo y preparar la próxima semana.
López, fundamental, Suárez, mira, el pichichi del equipo, ¿no? Apareció cuando más le necesitaba el Atleti.
Hay un detalle, ya lo dijo Simeone, entramos en zona Suárez, es verdad que falló muchas ocasiones, que tuvo
un par muy claras,
clarísimas,
¿sí?
Un palo incluido, pero cuando lo tuvo que meter de verdad, Rafa, cuando el delantero normal se pone nervioso, cuando el delantero mediocre la pone a romper y la intenta reventar y se le puede ir arriba, minuto 89, el Atlético no era líder en ese momento, estaba perdiendo la Liga. Se desangraba. Una jugada fantástica de Gianni Carrasco, la pone al punto de penalti y con tranquilidad Luis Suárez la mete en la jaula. Eso es un delantero. Eso es un delantero de nivel mundial. Lleva 20 goles, por cierto, el gol de ayer también le genera algún beneficio a Luis Suárez porque tenía una cláusula en su contrato que si llegaba a esa cifra se aumentaba algo sus momentos, que ya te digo yo que no son pocos. pero evidentemente se lo merece. Fíjate, te voy a contar un detalle ayer, Rafa, que no sé si la gente lo pudo ver en televisión, de la celebración. Lógicamente el equipo enloquece, todos estaban de pie, los que estaban en el banquillo, todos de pie, excepto a Saúl, que en ese momento estaba bastante cabreado, aunque luego se le pasó el cabreo, todos de pie, todos locos. Marca Luis Suárez, Luis Suárez se quita la camiseta, va a restregarse con todos los compañeros, en fin, todos una piña, todos ahí enloquecidos. Iba a salir Vitolo. Iba el cambio, el quinto cambio que iba a hacer Simeone era Vitolo. Vitolo vestido ya para salir, va a la piña a meterse con todos sus compañeros. Y va también con Dobbia, que está con el chándal del equipo, porque no iba a salir. Simeone lo ve y saca casi a rastras a Geoffrey Condogbia de esa celebración para decirle que se vistiera rapidísimo porque iba a ser el siguiente cambio. Entonces Condogbia tiene que pasar del modo on al modo off de celebración. Volver a mentalizarse de convertirse en un jugador y no un forofo y meterse al terreno de juego, donde por cierto no desentonó en el minuto y medio muy difícil que jugó el Atleti ayer para intentar que se terminase el partido. Así que todo el equipo está metido, todo el equipo está deseando ganar esta liga, que está costando no sangre, pero sí sudor, Rafa, y también alguna lágrima.
Yo feliz salió y fue decisivo con ese pase a Lodi. Te abro un melón. Feliz. ¿Se merece ser titular en el último partido?
Bueno, pues eso tendrá que verlo esta semana. Esta mañana en el entrenamiento, que ha sido separado, por un lado los titulares, como hace siempre, regeneración, recuperación, y por otro los suplentes, algo más intenso, con muchos ejercicios de definición, de pase, de combinación. Joao Félix ha estado bastante inspirado. Joao Félix ha tenido un par de detalles muy buenos que han generado algún aplauso en sus compañeros. ¿Que se merece ser titular? Yo le pondría, pero es verdad que Correa lo está haciendo también muy bien. Bueno, si no es titular, Rafa, yo sinceramente creo que es más por su culpa que por culpa de Simeone. Pero a mí me da un jugador así en mi equipo y yo, entrenador, que sería muy cagón, yo pongo a los buenos. Pero bueno, en cualquier caso, salió ayer, no como otras veces, que salió mustio, salió cabizbajo, salió sin ganas de jugar. Ayer sí se echó al equipo a la espalda y el pase de Lodi es dificilísimo, pero es muy bueno, el control del brasileño genial. Y la definición muy buena, porque si no, insisto, el Atleti ahora mismo, pues yo creo que no tenía opciones de ganar la Liga.
Gracias, López.
Un saludo, Rafael. Lunes, si el Atleti vuelve a ser líder. Qué alegría, un abrazo.
Adiós, líder. 1:42, 12:42 en Canarias. Es lunes, ¿no? Sí, es lunes. Y Roberto Palomar nos demuestra que el primer día de la semana, pues que tampoco es que esté muy bien, ¿no?
No me gusta.
A él no le gusta. No le gustan los lunes. Hola, Palomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pero te lo repito, a nosotros sí nos gusta leerte y escucharte hasta ahora. En la última de marca, no me gustan los lunes. Esta vez escribes, el Atlético no dio el pasito atrás. El guión de la Liga 2021 no puede retorcerse más. O tal vez sí. Es un campeonato tan emocionante que jamás lo olvidaremos.
Sí, yo desde luego no tengo memoria de algo así. Enseguida se te viene a la cabeza las ligas de Tenerife, del Madrid o el penalti famoso de Jukic. Pero yo con esta película tan retorcida, tan exprimida al límite como la estamos viviendo, porque si apartamos un poco el foco de lo general y vamos ya a lo preciso, al minuto, es que por ejemplo la tarde de ayer fue maravillosa con los giros de guión que dio el campeonato. Y queda una jornada, vamos a ver, yo como todo el mundo tengo mi favorito y creo que el Atlético de Madrid lo tiene en su mano, con un partido de una dificultad alta por lo que se juega al rival, pero estoy convencido de que todo el mundo querría estar en la situación del Atlético de Madrid. Por eso te hablo yo de que vamos a ver si esto no se acaba retorciendo un poco más, sería una sorpresa, pero bueno, eso está ahí.
Yo sé que hay una frase que es las ligas no se merecen, se ganan, pero yo he venido diciendo, y que no sé si estás de acuerdo, que creo que el Atleti se merece ganar la liga. Es decir, si la perdiera en la última jornada sería una debacle, ¿no? Sería algo muy duro para los rojiblancos, que desde la jornada 9 vienen dominando en solitario desde la azotea de la clasificación a la tabla, ¿no?
Ya, y si gana el Madrid la liga no se la merece, o
¿cómo buena pregunta esto? Que me devuelve. 28-26, 90-92. Yo me mojé, no sé por qué lo hice, pero me mojé. Yo pedí la Champions para el Madrid y la liga para el Atlético. El Barça se llevó la copa y así estaba un poco todo el mundo contento. Pero es verdad que si el Madrid aprovecha ese último partido y un traspiés del Atlético, pues después de más de 60 lesiones se la habrá merecido, sí. Pero es un poco por justicia poética, ¿no? Por tiempo de duración en el liderato.
Bueno,
no sé.
Al final la Liga la suele ganar el mejor. Yo creo que el mejor de la Liga está siendo el Atlético de Madrid con su alta, que fue esa gran primera vuelta, y su baja, que es los puntos que se ha dejado. Creo que está siendo el mejor. Si la gana, habrá sido el mejor. Si la gana el Madrid, habrá sido el mejor también. Y un poco menos mejor el que quede segundo. Yo creo que la justicia de la Liga está fuera de toda duda. Los merecimientos, pues hombre, quien lo haga al final. Si es que aparte estamos ahora no solo ante un enfrentamiento deportivo, sino ante una auténtica guerra de nervios. Esto se va a ganar también por mentalidad, más allá del pase de Joao Félix o de Yannis Carrasco. A mí, por ejemplo, los 7 minutos del Atlético de Madrid de ayer me parecen, han quedado un poco opacados por la emoción de la tarde. Me parecen 7 minutos antológicos, de verdad. Me parece una manera de reaccionar de un equipo maduro, que no se puso nervioso, que aguantó el tirón, que vio cómo Osasuna se le iba vivo en el primer tiempo, se encuentra un gol en contra. Hizo todo lo contrario de lo que requería la situación. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que venga todos para arriba, Oblak a rematar. No, jugó al fútbol, siguió jugando. Joao Félix se puso a 40 pulsaciones en el momento del pase, el control de Lodi, el gol, luego Yannis Carrasco, la maniobra también es... No fueron jugadas de heroicas, ¿no? De ir a la última, fueron jugadas de calidad, que me parece que hay que tenerlo muy presente.
Opinas también del Real Madrid en tu última y escribes el término diabólico para referirte para a ese partido de San Mamés y el VAR con lo de la mano de Morcillo, ¿no? Ahora estaré con César Muñiz Fernández.
Sí, sobre todo lo de la mano. Bueno, escribo de lo que vengo escribiendo siempre que hablo del VAR, que me parece un invento diabólico que no está ayudando nada al fútbol y que se lleva por delante incluso árbitros tan reputados, que lo sigue estando y que lo vamos a disfrutar en la final de la Champions, como Mateu Lahoz. Yo creo que el VAR está... no sé cuál es el término exactamente, está capando la intuición arbitral, que antes los árbitros pitaban de otra manera y su capacidad de decisión era mucho más viva de la que es ahora, y ver atrapado en la red del VAR a un hombre como Mateu Lahoz en una jugada, yo creo que no tiene discusión. Además es que yo ya me quiero salir de que si es el Madrid o no lo es. Esto es un problema del fútbol. La jugada de ayer de la mano de San Mamés no es un problema de que no se la pitan al Real Madrid, es un problema del fútbol. ¿Qué pasa? Que lo llevamos al momento y efectivamente ayer el Real Madrid se ve claramente perjudicado por una decisión arbitral y de VAR de muy difícil comprensión. O sea, a mí que esa jugada, empecemos, que si es invasiva la mano o no lo es, o evade o deja de evadir, oiga, eso es mano y no hay mucho más que hablar.
Menos mal que el Madrid ganó el partido.
Claro.
Si no gana el partido...
Se deshace el nudo diabólico en el momento que el Madrid, pues al final saca los 3 puntos y lo gana. Pero lo que tú estás diciendo, imaginamos que no es así, que no sucede así.
Se hubiera sumado a lo de Militao, a la mano de Militao del Sevilla.
Luego, claro, ya viene la lista de agravios, el caray de Butragueño y el no lo entendemos y no sé qué. Pero es que si se presenta aquí un madridista con una nómina de cosas raras del VAR, pues a lo mejor tenemos que agachar la cabeza y decirle, oiga, pues igual tiene usted razón, ¿eh? Esto no funciona.
Por último, también hablas de integridad, refiriéndote a la Liga, que ya no es la Liga de los maletines, y luego respeto, ¿no? Respeto por el Villarreal, la reacción creo que oportuna de la Liga de cambiar los partidos donde está
menos mal
todo en juego al sábado a las 6 de la tarde, ¿no? Incluido, claro, el del Villarreal, que sí tiene un poquito de tiempo para, un poco más de tiempo para preparar la final de la Europa League.
Sí, anoche se estaba haciendo un ridículo espantoso con moviendo la jornada porque
lo de Eurovisión.
Con lo de Eurovisión, oiga, mire, su negocio es el fútbol, hay que defender al fútbol, hay que defender al fútbol español y hay que defender al Villarreal, que se está jugando el primer título europeo de su historia. Déjese usted de Eurovisión y de rollos. El que sea aficionado del Madrid o del Atlético o del Villarreal, el sábado va a ver el partido de su equipo, no va a ver Eurovisión. Y si ve Eurovisión, mala suerte, así es la vida. Pero no me ponga esa excusa que me parece boba. Pero aún así aprovecho para romper una lanza en favor de la integridad de la competición. La jornada de ayer, un montón de goles, equipos que no se jugaban nada compitiendo de verdad. El fantasma de los maletines, a lo mejor existen, pero desde luego lo están haciendo mejor y menos burdo que en otras épocas. Es algo que yo le apunto en el haber a Tebas, dijo que quería acabar con ello y creo que se está terminando. La gente compitió sanamente, vimos un jornadón precisamente gracias a eso y me parece que es una magnífica noticia para el fútbol.
Flecha hacia arriba y flecha hacia abajo, de tu última, como todos los lunes. La flecha hacia arriba para las campeonas del Barça, ¿no? La gesta del Barça en la Champions femenina es un impulso de gran valor para nuestro fútbol.
Es histórico, es una pena que coincidiera el partido pues, con un final de liga tan trepidante, porque me parece un hecho relevante esta Champions del Barça, y creo que es, iba a decir, un grano de arena más, no, es más que un grano de arena en la progresión del fútbol femenino, además con una superioridad casi sin sufrir. En fin, fantástico.
Muy bien, que me he quedado pensando, fantástico, lo has rematado muy alto.
Me vas a preguntar por la flecha de abajo, ¿no? Que es Márquez, que se cayó dos veces.
Y la flecha de abajo.
Nunca creíamos que Márquez se fuera...
MotoGP, escribe. Las dos caídas de Marc Márquez en el Gran Premio de Francia demuestran que aún le falta. Ojalá vuelva a su nivel.
Claro, no es una crítica, es casi más una lamentación, porque que Márquez, que lo veíamos como un superhombre, que no se caía, que no cometía errores y que siempre iba al límite, pues desde que se pegó el azote bueno en la temporada pasada, le vemos que no está como antes, y solo cabe confiar que vuelva a estar fino y a ser el pilotazo.
Que vuelva por su fuera, ¿no? Que esté recuperado del todo de ese hombre es. Y vuelva a ser el gran piloto que ha demostrado siempre ser. Palomar, entonces me dices que por pálpitos, por sensaciones, el Atleti campeón, ¿no?
Yo estaba en Tenerife los dos años, ¿eh? Estaba en la grada. Yo he visto.
¿Tú crees que puede pasar eso en plan?
¿Cómo es el dicho ese de yo he visto cosas que no sé qué, ¿no?
Sí, cosas que nunca podrías imaginar.
Sí, algo así,
¿no? Entonces, o sea, karma para aquellos aficionados rojiblancos que se rieron de aquellas dos ligas perdidas en la última jornada por el Real Madrid en el Heliodoro, Rodríguez López.
A ver, yo creo que lo tiene en la mano, que es que el Valladolid está muy mal. Y el Atlético está.
Es que no, ni ganando. Las tiene todas consigo,
bueno,
el Valladolid para salvarse.
Tiene que intentarlo. No ha dejado el marcador a cero en Zorrilla nunca. Ayer le vimos pegarse una bofetada importante. Lo tiene en la mano, pero insisto, yo he visto cosas que
no te podrías ni imaginar.
Eso es.
Palomar, gracias.
Hasta luego.
Nos quedan 9 minutos para llegar a las 2 de la tarde, pero ya sabéis que al redactor jefe de Marca, el primer día de la semana...
No me gusta.
No le gusta. Nosotros sí, escucharle y leerle. Vamos con la actualidad blanca, actualidad del Real Madrid. Pero os quiero escuchar, 628-26-90-92, para que me digáis qué palpito tenéis vosotros, qué sensaciones, qué vibra, ¿verdad? Hola Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
La vibra con el Real Madrid va más allá del partido ante el Villarreal del sábado a las 6 de la tarde, porque va muy relacionada con Zinedine Zidane, después de que se esté hablando cada vez con más contundencia, con más fuerza, con más vehemencia, de que puede ser su último partido. Curioso, ¿no? El Villarreal fue el último partido ante el Villarreal fue el último partido que él disputó como jugador del Real Madrid.
En el Bernabéu.
En el Bernabéu y ante el Villarreal, en el Di Stéfano, podría ser el último partido que dirija como técnico blanco.
Sí, solamente faltará la pancarta esa, ¿no? De árbitro no pita el final, que Zidane se nos va. Pues podría repetirse la historia. De hecho, está más cercana a que se repita y se marche a que se quede. Lo que pasa es que Zidane, bueno, pues es indescifrable, pero a pesar de que ayer desmintió esa información de Fernando Burgos de que se despidiera de los jugadores en el vestuario antes de enfrentarse al Sevilla, es verdad que tuvo una charla, es verdad que en esa charla admitió que estaba un poco cansado, desgastado, de que no terminaran de valorar su trabajo cuando las cosas venían mal dadas. Pues bueno, dejó la puerta otra vez entreabierta el pasado sábado en sala de prensa, cuando dijo que a veces por el bien de todos hay que marcharse, no otro, sino que él mismo. Y por ahí, bueno, pues parece, ¿no?, que el técnico francés no va a continuar la próxima temporada en el banquillo del Real Madrid. Es una semana larga, hasta el viernes que vuelva a comparecer. Se va a hablar, yo creo que bastante más de su futuro, del futuro de Sergio Ramos, que del partido propiamente dicho, porque al final, bueno, pues se presentan con todos los respetos tanto Villarreal como Valladolid como dos sparring. El Villarreal mirando un poco lo que le espera el miércoles en Dansk, en la final de la Europa League contra el United, y en el caso del Valladolid, pues casi defenestrado, esperando, buscando un milagro, ganando al Atlético de Madrid y esperando otros resultados para ver si puede mantener la categoría.
Ha dicho Toribio que se va a hablar más casi del futuro de Zidane, de Ramos y demás, que del partido frente al submarino amarillo, pero Zidane pidió lo contrario ayer en Movistar Liga, después del partido.
¿Te gustaría que no se dudase nada, que no se hablase tanto de tu futuro?
Sí, porque además no es el... A mí no podemos hablar constantemente de mi futuro. No es el más importante. El más importante es el último partido que nos queda.
Y luego la plantilla, creo que expresa su opinión a través de Nacho, que fue el autor del gol ayer en San Mamés, que le invita al Real Madrid a seguir soñando por el título hasta la última jornada. Nacho, sobre lo que quieren respecto a su entrenador.
No, la verdad que ha salido una noticia que el otro día nos dijo algo en una charla. El míster tiene contrato, como siempre dice él, está muy ilusionado de estar aquí con nosotros, está a muerte con nosotros, al final es una decisión que tomará él y el club, no sabemos, pero nosotros queremos que se quede.
La plantilla quiere que se quede, al menos eso expresó Nacho. Más allá de que es verdad que se va a hablar del futuro de Zidane, del futuro de Ramos, también se va a hablar de que hasta el final vamos Real, ¿no? Dicen los aficionados del Madrid respecto a que, pues no sé si sería injusto o no, si sería diabólico o no, pero claro, el Madrid, si se equivoca el Atleti, está ahí para ganar la Liga, Toribio.
Sí, es que al Madrid no le queda otra, ¿no? Que llevar al extremo al Atlético de Madrid en esa jornada de última de transistores. Ayer hubo cierto nerviosismo, cierta zozobra en el Metropolitano a pesar de la superioridad del conjunto rojiblanco frente a Osasuna, pero cuando marcó el Madrid, pues es verdad que las piernas empiezan a temblar, y lo decía ahora Roberto, que bueno, él estuvo en Tenerife, se pueden escribir libros y libros de lo que han pasado en las últimas jornadas, tanto por arriba como por abajo. Así que el Madrid, la obligación de ganar, casi es una premisa, ¿no? Que se adelante antes que el Atlético de Madrid en el marcador, y a ver cómo reacciona, a ver cómo gestiona esa ansiedad el equipo de Diego Pablo Simeone, que dicho sea de paso, se le ve muy entero, tanto mental como física como futbolísticamente.
Se le ve, sí, se le ve, y eso que ha tenido problemas de todo tipo, ¿no? Problemas en forma de lesiones hasta más de 60, problemas también con el COVID, que eso ha pasado en todos los vestuarios. Por ejemplo, en Atleti hubo casi un brote, ¿no?, en un momento dado, pero tiene mérito, tiene mucho mérito. Si decíamos que tiene mérito lo del Atleti, tiene mucho mérito también, lo decía Palomar, lo del Real Madrid, Toribio.
Sobre todo porque ha sido una temporada llena de palos en las ruedas, casi con más lesiones que partidos disputados, entre lesiones propiamente dichas y bajas por COVID. Y luego para mí el principal mérito es que lo normal, lo humano, es que tú en enero, febrero te dejes ir. Mires la liga como banco de pruebas, te borres de partidos, no metas la pierna. Pero el Madrid se lo tomó en serio. Zidane fue capaz de reflotar la moral de sus jugadores con aquella rueda de prensa. Es verdad que ganaron aquel partido de Huesca con más pena que gloria, con ese doblete de Varane de rebote, pero el Madrid se enganchó. Luego fue encadenando triunfos en Valladolid con 9 bajas. El triunfo en Bérgamo también sobre la bocina contra el Atalanta. No perdió en el Wanda Metropolitano. Bueno, pues se ha ido enganchando. Son casi 17 partidos sin conocer la derrota, y para mí eso tiene mucho mérito. El hecho de estar a 10 puntos de la cabeza, seguir peleando, seguir creyendo, no dejarte ir, con muchas bajas, con muchos contratiempos, incluso con el caramelo de la sí. Champions, que siempre al Madrid le ha gustado más que la Liga. Así que bueno, mucho mérito el conjunto blanco con todas las dificultades que ha tenido en el presente curso.
Y eso quiero que también los siguientes lo valoren si tienen a bien en el 628-26-90-92. Gracias, Toribio.
Un apunte más. Sí. Hazard, junto con Courtois, convocados por Bélgica para la próxima Eurocopa.
Carrasco también, ¿no? Carrasco también, del Atlético.
Carrasco también.
También ha sido convocado, imagino, por Robert Martínez.
Y por parte de Brasil, lo conocimos el viernes, convocado para la Canariña para el próximo parón por selecciones, Casemiro, Militao y Vinicius, y para la selección olímpica, Rodrigo Góes.
Contado queda. Gracias, Tori.
Adiós, Rafa.
Llegamos a las 2. Publicidad y enseguida nos vamos de bares.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
Quiero ser piloto de MotoGP.
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión, porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión.